A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. Bajé ayer al Pireo, reúne los estudios de tema helénico que David Noria, joven maestro en historia de la filosofía metafísica y licenciado en letras clásicas, ha reunido en una sola entrega editorial. Lo ha hecho siguiendo la estela de una ilustre serie de mexicanos que han dedicado sus intereses y desvelos a la antigua cultura griega. Con el sosiego del estudioso y la vivacidad del artista, como explican sus editores, David Noria, quien está en proceso de doctorarse por la Universidad Francesa de la Sorbona en estudios románicos, entrega un libro que lo mismo se ocupa del historiador, político y general Tucídides o del dramaturgo Sófocles que de la relación entre Alfonso Reyes y José Luis Martínez, y lo mismo investiga en la amistad entre Cornelius Castoriadis y Octavio Paz, que relee una célebre novela de Nikos Kazantzakis. David Noria, autor de Bajé ayer al Pireo, libro que acaba de aparecer en la colección Asterisco de la editorial Bonilla Artigas Editores, ha aceptado conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, A Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página Imer en ex Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
David Noria, un verdadero gusto recibirte delante de los micrófonos de este programa. Gracias por aceptar conversar con nosotros este mediodía.
Saludos a tu auditorio y saludos a ti.
Yo quisiera empezar esta entrevista haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cómo es que te pones en el camino de los estudios helénicos? O te voy a cambiar quizás la primera pregunta para dejarla en segundo lugar. ¿Qué son, primero que nada, los estudios helénicos y cómo es que te pones en el camino de ellos?
Estudios helénicos es el título de un libro de Alfonso Reyes que publicó en 1949 en el Colegio Nacional. Es un libro precioso en el que don Alfonso nos va explicando la cultura griega desde la prehistoria hasta los albores de la Edad Media, con su prosa elegante, sutil y que respeta la inteligencia del lector. Ese es un primer referente que tuve de lo que consideramos estudios helénicos. Por mi parte, me di cuenta de que pasados los años había yo también escrito una serie de artículos de tema griego que podían entonces articularse en un libro que es precisamente Bajé ayer al Pireo.
Yo te preguntaba, porque me parece que puede ser útil para que las amigas y los amigos que sigan esta conversación comprendan realmente de qué estamos hablando. Yo querría preguntarte, ¿qué es helenismo? ¿A qué te refieres cuando te refieres a estudios helénicos? ¿Qué tan griego es el helenismo? ¿Qué tan helenístico es la cultura griega? ¿Cómo defines, digamos, este par de conceptos importantes que nos van a ayudar a través de esta charla contigo?
Parto de la constatación de que en la Universidad Nacional Autónoma de México se imparte una licenciatura que es Letras Clásicas, y en esta licenciatura el alumno debe cursar 8 semestres de latín, 8 semestres de griego, igualmente otros tantos de historia de Grecia, de historia de Roma, de literatura griega y romana. Ese conforma el tronco común. Así que estamos en un contexto universitario. El estudio del griego y del latín tienen larga tradición en nuestro país, en Hispanoamérica y en Europa, por supuesto. Así que los estudios helénicos y el helenismo, digamos que es el cultivo universitario del estudio de los textos griegos y latinos.
Dedicas, David, las primeras 100 páginas de tu libro a rastrear, a ubicar la figura de Tucídides. ¿Qué me puedes decir de este personaje que pueda enganchar a un lector contemporáneo, a alguien que sigue la historia y la política desde el año de 2025? ¿Y en qué sentido es que lo invitas a volver los ojos atrás y volver a traer al presente una figura como la suya?
Bueno, en 1990, Octavio Paz convocó al famoso Encuentro Vuelta, en el que una serie de intelectuales de todo el mundo vino a México para discutir el presente y el porvenir político después de la caída del Muro de Berlín. Y en ese encuentro, Octavio Paz tuvo una intervención en la que dijo que para reflexionar sobre la democracia había que tener en cuenta a Tucídides. A Tucídides y a Aristófanes, es decir, no los dos autores que más elogiaron en su momento ese régimen político, sino los autores que con valentía más lo criticaron, siendo ellos mismos atenienses. Entonces, ese llamado de Paz es un antecedente para voltear a ver a Tucídides, que es un autor raro, es un autor difícil, poco tratado en las letras mexicanas, así que dediqué a él mi tesina de maestría. Y de ahí salió, pues, este conjunto de ensayos y artículos sobre el historiador griego.
¿Cuál es la importancia, David, de Tucídides, más allá de haberse opuesto a un régimen establecido, cosa que siempre ilustra, alimenta y hace que caminen las democracias, la aceptación del contrario, del que no piensa como tú?
En Tucídides hay a la vez un amor por su ciudad, por Atenas, un compromiso con la democracia de la que él formó parte, democracia que lo eligió a él para ser un estratega del ejército en la guerra contra Esparta, pero también hay una crítica a los excesos y a los vicios de Atenas. La importancia de Tucídides radica en que, a diferencia de lo que la tradición más moderna, es decir, del siglo XIX para acá, nos había dicho sobre él, en realidad vemos que tiene una dimensión trágica, es decir, literaria y poética, en la elaboración de su obra, y esa es la parte sobre la que quise arrojar luz para regresarnos una idea de Tucídides más rica y menos anacrónica en sentido estricto.
Lo llamas sincero y grande. De hecho, estas 100 primeras páginas, pasado el epígrafe de tu libro, al que volveré, titulas estas 100 primeras páginas Tucídides, sincero y grande. ¿Puedes terminar, digamos, de glosar estos dos adjetivos que le aplicas a este historiador político, militar, ateniense, que está tan lejos de nosotros en el tiempo?
Sincero y grande es la forma en que Cicerón describe a Tucídides. Hablando de él, dice que, aunque era ateniense, tuvo la sinceridad para criticar a Atenas y, por el tamaño de su obra y su importancia, es grande.
¿Qué tanto se apartan estas primeras páginas de tu nuevo libro, David Noria, bajé ayer al Pireo, Estudios Helénicos, del trabajo académico que dedicaste a estos mismos temas, a este mismo Tucídides?
Bueno, en el libro se incluye propiamente mi tesina de maestría reelaborada, primero traducida del francés al español y luego reelaborada en un tono más literario, pero en el fondo es propiamente el producto de mi trabajo académico, al menos esta parte sobre Tucídides.
Amigas y amigos lectores, estamos conversando con David Noria. Él acaba de publicar esta colección de ensayos, Estudios Helénicos, bajo el título Bajé ayer al Pireo. El libro aparece en la colección Asterisco, el número 19 de la colección Asterisco de la editorial Bonilla Artigas Editores. Esta es una charla grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus mensajes a través de nuestras redes sociales, las que ustedes ya conocen, a pie de página en Facebook y arroba pie de página Imer en X. Twitter. Ya te decía yo, David, que quería preguntarte o que quería sacar a cuento el tema del epígrafe, el fragmento del Coloso de Marusi de Henry Miller. ¿Te importaría ubicarme un poco en el contexto de las razones por las cuales has hecho este epígrafe en particular? ¿Lo has incorporado a tu libro y qué significa para ti?
Claro, Fernando, si me permites, lo voy a leer. Dice: el recorrido del Pireo a Atenas es una buena introducción a Grecia. No hay nada hospitalario al respecto. Te hace preguntarte por qué has decidido venir a Grecia. Me acuerdo cómo me dijeron, con una convicción tranquila y férrea, Miller, Grecia te gustará, estoy seguro. Y de algún modo, esas palabras me impresionaron más que todo lo que se dijo sobre Grecia, te gustará. En estas frases de Henry Miller encuentro los tópicos principales del libro, es decir, no hay nada hospitalario al respecto, puede parecer raro como una invitación a la lectura, pero en realidad, siendo Tucídides la figura principal, hay que aceptar que es un libro que va a hablar sobre la guerra, sobre los errores, sobre la violencia, sobre la guerra civil. Esto en México, por supuesto, que tiene ecos, así que no engañamos al lector, desde el principio sabe que tratamos un tema difícil, pero enseguida Miller dice que Grecia nos gustará. Entonces, es un complemento. Y también es cierto, a mi modo de ver, Grecia es una realidad fascinante, como yo creo que tú mismo estás de acuerdo.
Me parece muy seductor, muy llamativo el título de tu libro y me gusta mucho la portada de la colección Asterisco, en la que el libro ha aparecido, porque la frase "bajé ayer al Pireo" está organizada con un cierto movimiento que te da la impresión justamente de esa bajada. Para quien no sabe qué es el Pireo ni de dónde proviene esta frase, ¿cómo explicas esta frase que, repito, invita a la lectura de este libro, "bajé ayer al Pireo"? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir con ella?
El Pireo es el puerto de Atenas, el puerto principal, y lo es desde la antigüedad. Actualmente parece que pertenece a los chinos y se puede llegar en metro desde la Acrópolis. Pero es la primera frase de la República de Platón en la que Sócrates dice precisamente "bajé ayer al Pireo en compañía de Glaucón para rendir honores a la diosa Atenea". Entonces, esta evocación de Platón supone que es un libro que va a reflexionar, como la propia República, sobre la política, sobre la historia, sobre la mejor constitución posible, y también es un guiño al hecho de que hay que tomar distancia de nuestra realidad. Es decir, hay que bajar al puerto, hay que descender de nuestra ciudad para poder verla con más perspectiva. Y sobre la portada, debo decir que es un fresco otomí del siglo XVI, novohispano, en el que se retrata un centauro. Así que es de por sí una prueba del mestizaje y una prueba también de que Grecia, su mitología, su imaginación, está presente desde la fundación misma de México.
Tu libro, si exceptuamos el epílogo, David Noria, se divide en tres grandes partes. Ya hablamos de la primera, la que dedicas a Tucídides. La tercera reúne una serie de vastas traducciones a las que pues ya llegaremos, por supuesto. Pero quisiera de momento preguntarte, centrarme un poco en la segunda parte de tu libro, en el segundo gran apartado que aparece bajo el título de "Nuestra Grecia". Estamos alcanzando el ecuador de esta charla contigo, amigas y amigos lectores. Él es David Noria. Conversamos sobre su nuevo libro, "Bajé ayer al Pireo, estudios helénicos", que aparece bajo el sello de Bonilla Artigas Editores. En esta, bueno, es una plática, naturalmente, amigas y amigos que nos siguen, grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus comentarios, de sus sugerencias, de sus preguntas a través de nuestras redes sociales, a Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página Imer en ex Twitter. Esta parte intermedia de tu libro, titulada "Nuestra Grecia", reúne semblanzas, comentarios, reseñas, análisis sobre aquellos otros mexicanos que han andado ya por este camino, ¿no? El camino de los estudios helénicos. Ya mencionaste a Alfonso Reyes, pero por supuesto está también Alfonso Reyes, está también Octavio Paz. A lo mejor me gustaría preguntarte primero por el primero que he mencionado, por don José Luis Martínez. ¿Cómo fue el helenismo de José Luis Martínez, que ya sabemos que empapó su vida misma, su biografía, algunos de sus estudios y, por supuesto, en todo ello tuvo mucho que ver su maestro y amigo Alfonso Reyes?
José Luis Martínez, que para la historia de la cultura en México es una figura señera, fue embajador de México en Grecia en los años 70. Allí él asistía a los teatros, leía en la Pleiad los clásicos griegos, se empapó de su cultura, viajó al Monte Athos. El Monte Athos, que es este conjunto de monasterios en el norte de Grecia, donde hay un recogimiento absoluto, donde apenas, digamos, hay electricidad. Entonces Martínez pudo realmente estar en el terreno, y lo que Alfonso Reyes imaginaba y recreaba y estudiaba desde el escritorio en la calle Benjamín Gil, en La Condesa, pues José Luis Martínez fue a descubrirlo al archipiélago bajo ese cielo luminoso.
Otro de los personajes que aparecen en esta parte intermedia de tu libro y lo hace en relación con Octavio Paz es Cornelius Castoriadis, un hombre que era muy conocido en México gracias a su presencia en las páginas de la revista del propio Octavio Paz, de la revista Vuelta. ¿Quién es Castoriadis y cómo describirías su amistad con Octavio Paz, sobre todo pensando en este aspecto de la reflexión paciana y de su propia revista, que está todo ello relacionado con la política contemporánea, actual, de ese momento en particular, los años 80 y 90?
Cornelius Castoriadis es uno de los principales filósofos del siglo XX, griego de nacimiento, pero francés por adopción desde los años 40. Castoriadis era una mente de una potencia extraordinaria, que lo mismo podía penetrar en las matemáticas profundas que en la historia del arte, en la literatura y, por supuesto, en la metafísica, la ontología y la reflexión política. Castoriadis ofreció esclarecimientos mayores, como dice Octavio Paz, sobre el siglo XX, sobre sus disyuntivas políticas, y Castoriadis, siendo siempre de izquierda, fue también a la vez el mayor crítico o uno de los mayores críticos del sistema estalinista y de una ideología que él mismo se encargó de derrumbar teóricamente en libros como La institución imaginaria de la sociedad. Octavio Paz se convirtió en uno de sus amigos más cercanos por intermedio de otro griego de París, que era Costas Papaioánou, que quienes conozcan la biografía de Paz saben hasta qué punto esa amistad fue importante. Pues bien, cuando muere Costas, Paz hereda la amistad de este otro griego de París, que es Castoriadis.
Otro de los temas, David Noria, que asoman a las páginas intermedias de tu libro más reciente, bajé ayer al Pireo, Estudios Helénicos, es Nikos Kazantzakis. Y vuelves a leer una novela que fue muy influyente en un cierto momento, que de cuando en cuando aparece aquí y allá y que es una suerte de clásico moderno, que es este Cristo de nuevo crucificado. ¿Cómo presentas esta novela a un público que nunca ha escuchado hablar de ella? ¿Cómo te refieres a una novela que tiene pues un poder evocativo y de recreación francamente notables?
Una novela que recomiendo a los lectores que se acerquen a ella. Esta novela es una alegoría, pero también es una reactualización de los evangelios, escrita en el siglo XX y con una clave política. Es decir, para Kazantzakis, ser cristiano en el siglo XX significa estar en contra de los ricos, significa estar en contra del poder, de la dominación, del imperialismo. Yo en este ensayo me permito también tomar distancia de la novela de Kazantzakis, mostrar que en ciertos momentos puede ser maniquea. Lo cierto es que es una obra literaria de una factura superior y, como tú bien dices, ha sido importante en ciertos momentos del siglo XX para repensar la relación entre la política y la religión.
La parte final de tu libro, unas 30, 35 páginas, David Noria, están dedicadas a la traducción, a la poesía y la traducción. El título de ese apartado es Nadie puede lavarse las manos en el mar Egeo. Cuéntame primero, ¿cómo te conviertes tú, supongo que en tus años todavía más mozos, en traductor?
Tiene que ver, Fernando, con haber estudiado en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Prepa 6, tomar las clases de latín y griego y después hacer la carrera de letras clásicas, en la que nos vemos todos los días confrontados al estudio de la gramática, un estudio más bien discreto y silencioso. Pero así entonces acometí después un conjunto de traducciones, pequeñas en este caso, de fragmentos de Platón, del diálogo Ión o sobre la poesía, de Solón, también un fragmento de una elegía suya, otro poema de Meleagro de Gádara, eso en cuanto a lo griego, y añado además una pequeña traducción del francés del poeta Valéry Larbaud, en la que Marsella aparece como un paredro, como un doble de la ciudad de Atenas. Finalmente son dos puertos con su acrópolis y su diosa arriba encaramada en el templo.
Más allá de pedirte que leas algunos versos traducidos por ti mismo, David Noria, de tu nuevo libro, de la sección última de este Bajé ayer al Pireo, quisiera preguntarte todavía antes, ya que introduces, ya que incluyes también un pequeño fragmento del famoso diálogo de Platón sobre la poesía, si nos puedes resumir un poco qué es lo que dice Platón de la naturaleza de la poesía, ¿no? El diálogo se llama Ión o sobre la poesía, y a partir de la página 285 de tu nuevo libro hay un pequeño fragmento traducido por ti mismo. ¿Qué es la poesía para Platón? Ya que siempre andamos tratando de ver qué es esa cosa que se nos escapa un poco, que siempre es difícil de definir, que a todos nos atrae, pero que nunca sabemos bien a bien qué es.
Sócrates defiende en este diálogo, Ión, una posición en realidad bastante convencional en el mundo antiguo, en el mundo griego, que es la siguiente: el poeta es el ministro de Apolo, es el sacerdote de Apolo y de las musas. Entonces, no hay que buscarle una explicación racional ni técnica a la producción poética, sino más bien hay que entender que Apolo y las musas se comunican a través de sus ministros, que entran en trance, como en los oráculos, y que además hay un fenómeno importante y es este. Entre poeta y poeta se va formando una cadena de iniciados, una cadena de poseídos. Y así entonces, dice Sócrates, tal como la piedra magnesia va uniendo los metales uno tras otro y la fuerza se transmite entre ellos, así también los poetas van transmitiéndose esa energía que se manifiesta en odas, en cantos, en himnos.
Difícil, David Nori, ahora que se acerca el final de esta charla contigo, escoger qué poema pedirte que leas, ¿no? Hay al menos un par de ellos que me parecen especialmente atractivos. A lo mejor te pediría que nos leas el que está en la página 271, porque me parece importante la conclusión a la que llega el poema, si es que un poema puede alguna vez llegar a algo conclusivo, con esas dos palabras con que termina, porque creo que pueden ser, sobre todo en una época como la que estamos viviendo, pueden echar algo de luz a esta confusión que vivimos, no solamente en el ámbito mexicano, con el malbaratamiento de la vida pública y el desdén que hay por lo que significa la palabra democracia. ¿Quieres tú leer este poema llamado Peregrino y glosarlo de alguna manera?
Se llama Peregrino y dice: busqué en Grecia la otra Grecia, estaba siglos sepultada bajo la romana amnesia, bajo la cruz persignada. No hallé cabras ni corderos, mas la antigua idiosincrasia un día oí del panadero, paideia y democracia. La anécdota detrás de este poema es simple y a la vez verdadera. En un viaje que hice a Atenas, era difícil pues encontrar esos paisajes a los que la literatura nos había acostumbrado. En cambio, platicando con un panadero de mi edad, fue el único que entre un grupo de jóvenes universitarios y muy doctos y que estudiaban en Alemania, bueno, pues todos estaban con coordenadas mentales muy dispersas, pero el panadero, es decir, el del oficio, el hombre simple y sincero, dijo: lo importante para Grecia es la paideia y la democracia. Pedía que democracia, me acuerdo que dijo. Así que eso se me quedó muy grabado y creo que es una buena cifra para entender lo que buscamos en Grecia antigua.
¿Qué significa paideia y democracia? ¿Qué quiso decir este luminoso panadero que te orientó el camino una vez que te encontraste en los senderos de Grecia?
Paideia es una formación humana, no simplemente la educación escolar, no simplemente la educación de la casa, sino algo que conjunte las dos cosas, un sentido del deber, un sentido del ideal y también un desarrollo de las capacidades en un tenor deportivo, agonístico, vital, vitalista, gozoso. Eso sería la paideia. Y la democracia es la instancia en la que la ponemos a prueba, en la que ponemos nuestra formación a prueba para buscar ser los mejores, para buscar que nuestra ciudad tenga esplendor, que no decaiga. Entonces son dos conceptos pilares de lo que sería el templo griego de la sociedad que buscamos.
Ya casi nos vamos, David. En esta última sección de tu libro combinas traducciones de poemas de otros, poemas tuyos, hemos oído este tuyo, y quisiera que cerráramos la conversación con uno más, el que está en la página 267, si no te importa, firmado por ti mismo en Tesalónica en agosto de 2015. El poema se llama En la Biblioteca de Tesalónica, y prácticamente con la lectura de este breve y hermoso poema de tu autoría cerramos esta conversación.
En la Biblioteca de Tesalónica. Mujeres creadas del olivo, meridiano pan en estos mares. Su visión impone del afán olvido, por su voz revuelan las brisas solares. Mujeres semejanza del olivo, cada una distinta, el arquetipo ha mudado en los manjares que los ojos ven y ante los cuales arden.
Amigas y amigos lectores, él es David Noria, es autor de Bajé ayer al Pireo, Estudios Helénicos, un libro que reúne los trabajos teniendo la vieja cultura griega en mente. Ha reunido este joven maestro en filosofía que está a punto de doctorarse en la Universidad Francesa de la Sorbona. El libro, repito, Bajé ayer al Pireo, Estudios Helénicos, ha aparecido como número 19 de la colección Asterisco de Bonilla Artigas Editores. Pues ya prácticamente nos vamos. David, cuéntame un poco sobre estos estudios que estás por concluir en la Sorbona y que llevan el título que mucha gente se descontrola porque es una frase que tienes que ubicar para entenderla en los estudios románicos. ¿Qué son los estudios románicos? Y ahora sí ya nos vamos con tu respuesta.
Bueno, aquí, querido Fernando, déjame interrumpir un poco para decirte que estoy en un tránsito académico entre esa universidad y esa carrera a otro doctorado, por razones que ya luego te cuento, pero, o sea, ahora voy a retomar un doctorado sobre Alfonso Reyes, pero más bien desde Historia y en la Universidad de París III, Nueva Sorbona.
Bueno, seguiremos muy pendientes del avance de tus estudios, helénicos o no. Nuevamente, muchas gracias, David Noria, por esta conversación. Te mando un abrazo lleno de afecto y gracias por haber conversado con nosotros.
Gracias, Fernando, y gracias a tu auditorio.
Amigas y amigos lectores, no dejen de sintonizarnos todas las semanas. Siempre estamos muy interesados en entrar hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.